pintura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias. Hasta ahora, Pedro Sánchez visita a las tropas españolas destacadas en la base multinacional Unión 3 en Irak. Sánchez ha mantenido un encuentro con el primer ministro iraquí y se va a ver con empresarios españoles antes de regresar a España. A las 12 comienza la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, que permitirá a Bildu, con el apoyo del PSOE, acceder a la alcaldía de Pamplona. No habrá ninguna sorpresa y los cuatro concejales del PSOE consumarán la traición a Pamplona, pactada por Pedro Sánchez y Otegi, como ha dicho, como lo ha calificado aquí la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola. Y del exterior, Estados Unidos ha anunciado esta noche el último paquete de asistencia militar del año para Kiev, valorado en 250 millones de dólares, que ahora deberá obtener la aprobación del Congreso. En las últimas horas, el gobierno de Zelensky ha advertido que, si no se desbloquean las ayudas, el gobierno no podrá pagar a los 2 millones de funcionarios y las ayudas sociales a 1 millón de personas en Ucrania, un país que va camino ya de los 2 años de invasión rusa. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. A medio gas arranca esta penúltima sesión del año en la bolsa. La actividad es muy reducida, pero el ánimo no es malo. El índice IBEX 35 sube un 0,10% hasta 10.130 puntos. En lo que va de año acumula ya una ganancia del 23%. Las referencias son buenas. La bolsa de Nueva York cerró ayer en zona de máximos en sus índices Dow Jones y S&P 500. Los mercados descuentan que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a bajar el precio del dinero ya al final del primer trimestre. Los mercados esperan sucesivos recortes de tipos de interés a lo largo del año. En los demás mercados, el petróleo se mueve a la baja. Se paga esta mañana por debajo de $80 por cada barril de crudo del Mar del Norte. En los metales preciosos, el oro roza sus máximos históricos. La onza de oro se acerca a $2.100, cuando hace un año apenas llegaba a 1.800. Y en las divisas, el euro sigue ganando altura. Aprovecha la debilidad relativa del dólar. Esta mañana el euro se cambia por encima de 1,11 dólares.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 3 grados ahora mismo en el centro de la capital y cielo con algunas nubes, aunque a medida que avance la mañana se irán abriendo claros. Hoy la hora punta está siendo mucho más tranquila que un día habitual. No hay retenciones ni circulación lenta en ningún acceso. Hasta que no se haga la autopsia no se sabrá con certeza cuál ha sido la causa de la muerte de un hombre de 29 años cuyo cadáver ha sido hallado en su propia vivienda en Mejorada del Campo. Según algunos vecinos, en el domicilio residían el fallecido y su tío y nadie se explica qué ha podido pasar. El cuerpo presentaba al menos un disparo y cuando han llegado los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte. La Guardia Civil está buscando al autor y esta madrugada ha habido una nueva agresión con un machete, esta vez en Parla. Un hombre ha recibido varios cortes en una pierna, le han trasladado grave al 12 de octubre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Seguimos con Vieito Rubido, Chencho Arias y Paloma Esteban. Oye, Vieito, ¿tú qué?
Ya no hay inocentados.
Eso te iba a decir. Hoy reflexionaba yo esta mañana, digo, ya no hay estas bromas que había.
No.
Se ha perdido esa tradición, ¿eh?
Una pena, una larga tradición de la prensa escrita, pero claro, ya esto ha cambiado tanto que... hay un libro magnífico que recomiendo a todo el mundo que tenga curiosidad, esto, José Manuel Burgueño, que se titula Se vende la Cibeles, que es que efectivamente iba contando anécdotas de que a lo largo de los años se publicaron en los periódicos. Había una muy divertida de la región de Orense que mantenía la tesis de que Mijaíl Gorbachov era hijo de un niño de la guerra que se llamaba Miguel Corbacho, que era de Orense, y que se había ido a Rusia, y entonces el hijo era Mijaíl Gorbachov, ¿no?
Fíjate, o sea, como la versión...
Oye, lo documentaba
como
mucho,
la versión
una página entera, ¿eh?
La versión rusa de lo de Fidel Castro, que también era hijo de gallego, ¿no? O sea, sí. Teníamos otro gallego en...
Bueno, sí,
en
efectivamente, pero Fidel Castro no era una inocentada. ¿No?
Eso sí que fue verdad, sino que se lo digan a los cubanos. En fin, decíamos que íbamos a hablar de economía. Ayer el balance del presidente, hubo que preguntarle, insistirle mucho para que sacara el tema de la amnistía, del referéndum en Cataluña, etcétera, etcétera. Y sobre lo que más se versó la comparecencia fue sobre lo que ellos llaman el escudo social, las medidas económicas, que claro, ahí había interés por saber cómo lo gestionaba el gobierno, porque por un lado, como está haciendo lo que está haciendo, necesita justificarse diciendo hago la amnistía y hago lo que hago porque lo importante es tener un gobierno progresista, y aquí están las medidas progresistas. No podía dejar de tener escudo social a finales de este año, pero al mismo tiempo estamos a punto de empezar el año de los ajustes que nos pide Bruselas. Y estábamos con esa duda de decir, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a ajustar? ¿No van a ajustar? Al final, lo venimos contando, poco ajuste. Y la cosa se ha quedado más o menos como está. Nos empiezan a subir la luz, nos empiezan a subir el gas, pero el transporte se queda como está, los alimentos se quedan como está. Y la pregunta es, ¿de dónde va a venir el verdadero ajuste? Porque nos empezamos a temer, Paloma, que esto viene de los impuestos y de la clase media, que tendrá que apretarse de verdad el cinturón cuando llegue el momento.
Es que no hay otra vía, ¿no? Yo creo que ayer no nos sorprendió quizá las grandes dosis de triunfalismo, pero a mí lo que más me preocupa es la falta de realismo, ¿no?, en todo lo que vimos del presidente del gobierno, Sergio, porque además tenemos que pensar que en otoño, cuando el gobierno envió su plan presupuestario a Bruselas, que la Comisión Europea le dio luz verde, pero advirtiendo que ya iba muy pillado con el asunto del déficit, que ya hay que recordar que el año que viene vamos a recuperar las reglas fiscales. Esto es que después de unos años difíciles de pandemia, luego vino la invasión de Rusia en Ucrania, la contención de gastos se ha quedado en un cajón por un tiempo.
Tres años sin acordarnos del cinturón.
Exacto, y a los países europeos les han dado, bueno, pues oye, manga ancha para gastar. Lo ideal sería que, aunque tengamos manga ancha, bueno, pues que los gobiernos sean lo suficientemente responsables como para no pasarse, porque luego el ajuste va a ser mayor. El problema es que el año que viene eso se acaba, vuelven las reglas fiscales, hay un máximo que es el 3% del déficit. En el plan presupuestario del otoño que decía, ya estábamos en el 3% pelado, es decir, nos dieron luz verde, pero dijeron, vale, pero ya no hay ningún margen, y ayer nos encontramos un paquete de medidas que la mayoría no están incluidas en ese plan presupuestario. Lo digo porque entonces eso ya está caducado. La gran pregunta que nos tenemos que hacer entonces es de dónde va a venir el hachazo, porque eso se va a tener que producir. Entonces, es verdad que estábamos esperando un poco los detalles del plan que ayer Sánchez quiso explicar. A mí me sorprendió que se mantuvieran muchas de las subvenciones y las ayudas, además de manera discriminada, porque yo creo que ahí sí que hubo una negociación entre los socios de coalición, pero el telón de fondo es que los datos que enviamos a Bruselas son papel mojado, porque ya no recogen realmente los datos que enviamos. Y luego la gran duda es, como tú dices, ¿cuándo nos va a tocar esa subida de impuestos que va a llegar? Porque no hay otra manera de ajustar. Tú tienes que... ya no vas a poder gastar lo que te dé la gana. Y yo creo que esta es la gran preocupación, que seguramente, como hay varias citas electorales el año que viene, pues supongo que a partir de junio ya nos despertaremos de este sueño, ¿no?
Ese es un pronóstico, Chencho, que está haciendo mucha gente. Es decir, lo que tendría que haber anunciado o dejado caer Pedro Sánchez, lo ha dejado para cuando pasen todo este ciclo electoral de gallegas, vascas y europeas. ¿Tú coincides en ese pronóstico?
Sí, coincido en ese pronóstico. y en el convencimiento de que lo que dice Sánchez es un brindis al sol y lo que ha dicho nuestro analista Marc es la realidad de la vida, la realidad de la vida. Este país no va como una moto y hay muchos ejemplos. El ejemplo de la convergencia es más claro. Si estamos en 104, es decir, estamos por encima de la media europea en lo tocante a la renta per cápita hace 5 años antes de llegar a Pedro Sánchez, y ahora estamos en 83, 84, y propensos a tener que recibir ayuda, pues esto significa que no vamos como el gobierno. Pero yo creo que Sánchez va a trampear, por supuesto que al final habrá más impuestos, y por supuesto en la medida en que pueda se va a endeudar más. La Comunidad Europea tarde o temprano lo tirará de las orejas si se endeuda más. Pero hay que ver lo que la Comunidad Europea, cuando los países fallan, les llama la atención, pero tarda en reaccionar. Y cuando reacciona, como en el caso de Hungría y Polonia, luego por circunstancias políticas, al final los perdona. Y eso Sánchez se ha dado cuenta, de que si él tiene que tener el 3% de tope del déficit y pasa al 3,75 o al 4, la Comunidad Europea no lo va a echar de la Comunidad Europea. Y de luego va a seguir endeudándose. Con Sánchez, cuanto Sánchez marcha del poder, los españoles deberemos más dinero. Y la política que hay, las medidas que aprueba con frecuencia, por supuesto, que si estuviera en el gobierno y no soy socialista, progresista, como ellos se llaman, yo algunas las tomaría. Pero claro, las tomaría si puedo tomarlas. Si no hay fondos para tomarlas, pues no se toman, o se toman parcialmente. Pero ellos no, ellos disparan con polvo del rey porque tienen los impuestos y a él le interesa que tener, y termino, tener no solo 19 millones de personas, como han mencionado, que dependen del presupuesto del Estado de una u otra forma de subvención, de ayuda, de asistencia, le interesa tener 25 o 28 millones, le interesa tener más millones para que estén sujetos, para que estén cerca del grifo o del pesebre que da don Pedro Sánchez magnánimamente.
Hay que recordar también que, dice, bueno, es que van a venir nuevos impuestos, se ha prolongado lo de las energéticas. Es que los impuestos ya están funcionando, la caldera de los impuestos no ha dejado de engrosar las arcas de Hacienda. El IRPF, que es el impuesto fundamental de la clase media en este país, ha dado la vuelta al ruedo de toda esta crisis, esto que decíamos de los 3 años de crisis, de no sé qué, de estar a salto de mata, ha dado la vuelta al ruedo el IRPF sin que el gobierno lo deflacte. Exacto. Con lo cual hemos salido perdiendo, nos han quitado, para que la gente lo entienda, el IRPF nos han quitado de más. Para lo que subían los precios, luego nos perjudicaba en el IRPF. Es decir, doble castigo. Cuando vas a comprar y cuando te quitan dinero por trabajar.
La inflación, siempre se dijo, es el impuesto de los pobres. Entonces, a los pobres y a la clase media en España le ha ido muy mal en el tiempo de Pedro Sánchez. A los ricos nunca les va mal. Es que esta demagogia de los ricos siempre tienen dinero para pagar, siempre tienen recursos para marcharse, siempre tienen todo tipo de subterfugios, no tienen problemas. Los ricos, que por cierto no tenemos muchos ricos en España, yo siempre digo, ojalá hubiese más ricos en España, como los hay en Alemania, como los hay en Italia, por ejemplo. En España hay pocos ricos. Pero la clase media y la clase baja en España lo ha pasado muy mal estos años. Somos más pobres que cuando llegó Sánchez. Gastamos 70.000 millones de euros más al año que se gastaban en la época de Mariano Rajoy. Y debemos el 130% del Producto Interior Bruto. Es decir, que para que lo entienda una familia, es decir, si una familia tiene su capital en una casa, un piso, etcétera, pues debe todo eso más un 30% más. Es lo que debemos nosotros. Claro. Y yo me temo que efectivamente coincido con Chencho de que la Unión Europea, en fin, no está precisamente pasando por sus mejores momentos de credibilidad ante la ciudadanía, pero aún así, es que antes hablaba, hay que subir los impuestos, pero es que nos vamos a seguir endeudando, que ese es el grave problema de España, y vamos hacia un modelo muy, muy parecido a lo que Argentina ha llevado a colapsar, ha llevado a Argentina a un, bueno... Argentina, las políticas que se están haciendo aquí son exactamente las que hacía el kirchnerismo en Argentina. Subvencionar, y como decía, claro, cuanto más subvencionas y cuanto menos favoreces que la gente pueda tener iniciativa en libertad y saques trabas para que la gente pueda crecer, lo que haces es una población muy subvencionada que depende mucho, como muy bien decía Chencho, del dirigente de turno, y por eso el kirchnerismo se mantenía tanto, hasta que, claro, colapsó con una inflación del 120%, y aún encima pusieron de candidato al responsable.
Y ahora tenemos un momento en Argentina.
Lo más parecido a Argentina, uh-huh, es España. En Europa, pero lo más parecido a Argentina. Es decir, subvención, que no le arreglas la vida a la gente. A la gente no le... Yo siempre digo, no me des 600 euros. Dame la oportunidad de que yo en libertad pueda trabajar y ganarme 3.000. Pero no me des 600, porque con 600 malvivo toda mi vida, yo, mis hijos y toda mi descendencia. Y eso es en lo que está.
Pero ¿sabe lo que pasa?
El sanchismo.
Que luego ahí vendría Petro, el presidente de Colombia, como dijo en su momento, y esa declaración está por ahí en internet para el que la quiera ver, hizo una reflexión el ahora presidente de Colombia, antiguo guerrillero, que decía, dice, ¿sabe lo que pasa? Que es que nos hemos dado cuenta que el trabajador modesto, el obrero, cuando alcanza dinero, un bienestar, sí, y se vuelve clase media,
vota la derecha.
Cambia su voto, claro, entonces no, claro, me conviene, claro, que
ellos quieren gente débil intelectualmente y gente débil económicamente, uh-huh. Eso es lo que mantiene a la izquierda y a la extrema izquierda, porque la izquierda española ha dejado de ser una izquierda europea y se ha ido al extremo. Es decir, el sanchismo lo ha arrollado hacia la izquierda. Todo lo que es el movimiento de extrema izquierda en España.
Yo tengo una duda, Paloma, tú que estuviste en la rueda de prensa, una de las medidas más polémicas, no por la medida en sí, sino también porque la presentó, que fue ese regalito que le hizo Sánchez a Bildu de presenta tú, que ha sido idea tuya, lo de suspender los desahucios a las familias vulnerables durante todo 2024. No seremos nosotros los que critiquemos que se ayude y se dé amparo a familias vulnerables que no tienen dónde caerse muertos o dónde meterse a vivir si le sacan del piso donde están. Pero la duda que yo tenía, y no la he acabado de ver si se resolvió o no, si suspenden los desahucios y el problema queda en manos del propietario del piso, que tiene que asumir el problema de que no le pagan el alquiler, porque claro, si estamos hablando de una familia modesta que a lo mejor necesita también esa renta, estaríamos hablando de que el Estado pasa el problema de unas familias
a otras
familias. Yo no sé si, a lo mejor a mí se me escapó, en esa rueda de prensa el gobierno o alguien, algún asesor, dio alguna explicación o en algún briefing se dijo algo.
No, lo que tú estás diciendo es que es la conclusión a la que hemos llegado todos, porque además en qué quedamos, ¿no? Es decir, estamos haciendo una política de subvención y sin embargo en este asunto, siguiendo esa dinámica, tendría que haber sido el Estado por lo menos quien se ocupe de ese problema y no pasarse la pelota a estas familias. Es exactamente lo que tú dices. Yo creo que es una de las claves de la política de vivienda de este gobierno y de hecho, seamos claros, en la pasada legislatura costó mucho aprobar la ley de vivienda, que hubo hasta un cambio de ministerio de por medio, porque ha habido debate en el Partido Socialista, porque ahora Chencho dirá que vuelvo a ser optimista, pero es que el Partido Socialista nunca ha defendido muchas de las medidas, sobre todo lo que afecta a propietarios normales que tienen una segunda vivienda, que no son ricos ni son personas, de hecho seguramente complementen sus gastos diarios, claro, gracias a esa renta que les permite una segunda vivienda que no es muy alta. Y esto fue un debate muy intenso en el seno del gobierno y para el PSOE fue un problema. Y al final, la ley de vivienda, lo quiero recordar, se pactó con Esquerra y con Bildu, no por ejemplo con el PNV y hoy con Junts. Y lo digo porque si esa ley de vivienda tuviera que aprobarse en esta legislatura cuando el gobierno necesita el apoyo de todos sus socios, no sería tan fácil. Esa medida de la que tú hablas, que es verdad que le concede ese regalo a Bildu, yo también creo que por desviar el foco, es decir, Bildu...
¿Regalo o pago?
Sí, porque además son sinónimos, ¿no? Cada vez que hablamos ahora ya de los pactos entre el gobierno y Bildu, pero es verdad que hoy que se consuma la moción de Pamplona de la que hemos hablado, pues al gobierno también le interesa en esa dinámica de lo que está pactando, pues desviar el foco con estas medidas. Pero efectivamente, yo creo que la política de vivienda del gobierno acumula problemas en ese sentido que dices. Hablando de los impuestos también, solo por dar una pincelada, el asunto del famoso impuesto a la banca y a las energéticas, que es verdad que haya habido una modificación para contentar al PNV también, después de que Petronor Repsol haya amenazado con que si las cosas seguían así se iban a ir del País Vasco. Ahí sí que tenía un problema el PNV, o sea, aquí cada uno sabe muy bien lo que tiene que hacer.
Me dejas dar un dato, en el País Vasco por impuesto de sociedades se recaudan 8.000 millones de euros. Básicamente son Petronor, es Iberdrola, el BBVA y dos o tres empresas más. Nada más, es que están viviendo algunos un espejismo que después no es real. Es decir, si es que no, sin el resto de España, el País Vasco y Cataluña no vivirían, irían, descenderían hacia una situación, serían independientes, pero serían muy pobres.
Claro, y decía lo del impuesto, y ya terminó Sergio, porque el gobierno, recordemos que aprobó esto de manera temporal, ahora ya sabemos que se va a ir consolidando, y ayer las asociaciones de la banca clamaban, porque es verdad que es un elemento más de la inseguridad jurídica en este país. O sea, las asociaciones de banca han recurrido a este impuesto. Tú lo aprobaste como temporal. En los últimos meses, desde la parte del PSOE, venían diciendo que iba a ser temporal y que no iban a ceder. Nadia Calviño ha salido a la del gobierno. No sé si ayer se pronunció en el último Consejo de Ministros.
Con Calviño no ha quedado muy contento.
No, desde luego. Y ni siquiera esperan a saber lo que dicen los tribunales que tienen que responder a esos recursos de las asociaciones de bancas para ya volver a meter el hachazo y ya asegurarse la recaudación a 2025, porque esto va con un año de vencimiento. Es que no es de un país serio, no es de un país europeo como el resto de nuestros vecinos, claro, ¿no? Del continente.
Dar la garantía de lo que es la seguridad jurídica. Mira, hay un libro muy interesante sobre por qué progresan los países y se analiza el caso de una ciudad en el lado de la frontera de México y otra ciudad al ladito, pero a unos kilómetros, en Estados Unidos. La conclusión final del libro, después de leerte 400 páginas, es que solo progresan aquellos países que tienen seguridad jurídica. La seguridad jurídica. Es decir, que no haya la arbitrariedad de que hoy tomas una iniciativa y las autoridades vienen y te cambian en las reglas de juego. Claro. Y eso es fundamental.
Saber a qué atenerte para lo bueno y para lo malo. Chencho, añade algo a lo que están comentando aquí Paloma y Vieto.
No, la seguridad jurídica es básico, y España pues no siempre la hay. Pero luego hay otra cosa que perjudica y que crea problemas en el crecimiento, es la demagogia. Si tú te embarcas, has citado México, bueno, el presidente de México y las autoridades mexicanas con frecuencia son modelos de demagogia. Y aquí en España eso ha cundido el progresismo, entre comillas, del gobierno y de sus aliados, pues lleva implícito una demagogia. En el tema de los desahucios, uno, por ejemplo, el caso típico que se presenta de un banco echando una familia vulnerable, pues eso todos estamos en contra, aunque la ley lo proteja. Ahora bien, es que hay otros muchos casos, supongamos, como yo conozco alguno, uno que ha emigrado, ha estado 4 o 5 años extranjero, ahorrado, se compra un piso, lo ha alquilado, vuelve a España, o no tiene trabajo y no puede recuperar su piso porque es una familia llamada vulnerable. Pues mire usted, es que el perjudicado es el que ha ahorrado durante 5 años en Alemania o en Holanda y a comprar el piso, y sin embargo, pues ahora el talante de nuestro gobierno y de sus aliados es que los podemitas, sobre todo, es que el tema de los desahucios es algo horrible.
Bueno, sabes que tenemos a Pedro Sánchez en Irak. No hace falta que te hable a ti de Irak, de la ONU y de todo lo que vivimos en este país. Está el presidente en Irak y ha hablado también del Mar Rojo, que al final, que sí, que no, que vamos, que no vamos, que no dejo que vaya nadie, que vaya la gente, pero que yo no voy, y al final sí que vamos nosotros también, pero bajo paraguas no de la ONU, de la Unión Europea, sino de la OTAN. Ahora, enseguida, te pregunto, Chencho, sobre esta cuestión tan interesante y tan curiosa, porque hemos dado muchos bandazos, pero antes, ¿me vais a permitir que observemos la imagen del día de Luis del Val? Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Como bien has dicho a lo largo de la mañana, somos una sociedad que, para recordar el terrible mandato de ordenar la muerte de todos los niños menores de 2 años, que por eso el día de hoy se denomina Día de los Inocentes, lo hemos convertido en un día de bromas ya decadente, afortunadamente, un gamberrismo de tercera división que cada año tiene menos adeptos. Quizás tenga su explicación en que no pasa semana sin que a los españoles nos cuelguen algún monigote en la espalda. Ayer nos colgaron el de la buena marcha económica, cuando tenemos un poder adquisitivo un 20% menor que la media europea, como recordaba hace poco Vieito Rubido. Nos cuelgan casi todos los meses el monigote de que a los ricos se les abrasa impuestos, cuando los trabajadores y las clases medias ocupamos el cuarto puesto de país de la Unión Europea con mayor presión fiscal. Los jóvenes llevan colgado el monigote de la limosna cultural cuando soportan la mayor tasa de paro de toda Europa, y el monigote de las 180.000 viviendas que iba a construir Pedro I el Mentiroso se tradujo en una ley de la vivienda que espantó a los caseros, retiró del mercado decenas de miles de pisos y tanta protección descabellada ha fomentado la subida del alquiler que se agravará con la prohibición de desahucios, como señalaba Chencho Arias. Los chicos en edad escolar llevan el monigote de pasar de curso con suspensos, con lo cual aliviamos el fracaso escolar y los vagos, los perezosos, tienen el mismo mérito que los estudiosos, mientras el informe PISA nos habla de que año a año nuestros escolares están peor formados. Es como el monigote del contrato fijo discontinuo que quita de las estadísticas al parado real pero sigue en el paro. Y hoy, con el monigote de la buena convivencia y normalidad política, veremos en Pamplona la concordia entre el partido liderado por un secuestrador de ETA, con el que Pedro I el Mentiroso dio su palabra de no pactar, y los socialistas navarros, que son ya tan mentirosos como su jefe. El resto de los pamploneses protestará, pero no pasa nada, porque todo el que no sea del partido progresista, Bildu, o socialista, es un facha de extrema derecha que se queda al otro lado del muro de la concordia, la paz, el progreso y el avance hacia el referéndum, que ya no se niega, sino que no se admite o no se está de acuerdo. El progreso resulta que era un muro construido con decenas de monigotes que llevamos clavados a nuestra espalda.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, como decía, nos queda lo del Mar Rojo. El Mar Rojo, Chencho, que nos ha puesto colorados. La cara colorada, un poco, yo no sé si tú has tenido la misma sensación que yo. Sí, claro. En esos 5 días frenéticos en los que llamó la atención lo primero, Estados Unidos diciendo, vamos a ir al Mar Rojo a parar los pies a los rebeldes yemeníes, estos que están pegando misilazos a los buques comerciales y que están poniendo en peligro el comercio y la economía de Occidente. Y además hay 10 países que son muy echados para adelante que van a venir conmigo. Y llamó la atención que uno de ellos era España. Y dijimos, mira qué bien. Pero es que luego salió España diciendo, yo no voy a ir si no es bajo el mandato de la Unión Europea o de la OTAN. Bueno, vale. Hubo una reunión técnica en la que se fue a hablar del asunto y cuando se dijo, pues venga, que vaya a la Unión Europea, que además, como ya tiene experiencia con la operación Atalanta, en la que España tiene un papel destacado y está haciendo frente a los piratas somalíes, porque sea la operación Atalanta, y dijo España, no, es que la operación Atalanta es una cosa y otra no, debería ser otra cuestión. Bueno, venga, pues que sea otra cuestión. Y entonces ya España dijo, no, es que yo no voy y además bloqueo a la Unión Europea. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Y tuvo que llamar Joe Biden a Pedro Sánchez y ahí España desbloqueó que la Unión Europea pudiera ir al Mar Rojo, pero España siguió diciendo que yo no voy al Mar Rojo, yo solo la operación Atalanta con los piratas somalíes, y se acabó. Y lo último de todos estos 5 días es que finalmente Pedro Sánchez ayer dijo que sí que vamos al Mar Rojo, pero si vamos con la OTAN. Tú como diplomático, este lío, ¿cómo te lo explicas?
Bueno, hemos hecho un poco, no hay que exagerarlo, porque estas cosas con frecuencia se semi-olvidan. Ahora, esto deja la impresión de que para los aliados, de que España no es un país fiable, de que España es un país un poco caprichoso, errático, que va por libre cuando los demás quieren hacer una cosa, y sobre todo que está jugando, que es piropeado. Claro, es que a Sánchez lo han piropeado. Primero lo piropeó Hamás y ahora lo piropean estos hutis, que son rebeldes, pero al mismo tiempo son terroristas, porque si tienen algo contra Israel, no tienen por qué tratar de asaltar y lanzar bombas contra un barco danés o contra un barco español. No hay justificación posible. Si las lanza contra Israel, pues bueno, pues es su tema. Pero que pretendan paralizar todo el comercio del Índico, del Mar Rojo, esto es una cosa un poco gorda. Entonces yo creo que hemos hecho un poco, se olvida, como digo, pero hemos hecho un poco el papelón. No porque España ahora salga por peteneras diciendo que si va a la OTAN ella también va, sino por el momento en que bloqueamos. El momento en que, habiendo varios países que estaban dispuestos a ir con Estados Unidos, que es nuestro aliado, no lo olvidemos, y que además, sin la ayuda de Estados Unidos, no se podría parar lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Nosotros jugamos ahí un papel importante porque ahora mismo la operación Atalanta, quiero recordar que depende de ROTAN y de un almirante, de un competente almirante español. Pero claro, una vez más, como cuando los bombardeos de Kosovo, a Milosevic por lo de Kosovo, o cuando lo de Libia, sin la ayuda americana es inútil, vamos a parar a los terroristas. Entonces, que tú digas, aunque luego cambie de opinión, que tú digas, no, esto no se hace, y tú dices no se hace, y se bloquea, esto tienes ahí una responsabilidad. Y que tenga que llegar el papá Biden a llamar a Pedro Sánchez, no había tenido tiempo en un mes o dos desde las elecciones para felicitarlo.
La excusa de la llamada fue, para que lo sepan los oyentes, que le felicitaba por la investidura. Pero claro, dijeron, es que ya llevo investido ya, que se me ha caducado la investidura.
Es verdad, estoy seguro que Biden, que no puede ser idiota, empezó diciendo que eres el presidente, me alegro que has tenido éxito y que has podido formar el gobierno. Eso es normal. Pero ¿qué vino después? Después le tuvo que decir, hombre, no hagamos el canelo, si queremos luchar contra la piratería, en la que España tiene que estar interesada, no empecemos con tiquismiquis de yo bloqueo, le tuvo que decir algo así. Y Sánchez ahí cambió de
opinión. Es que además lo difícil de explicar es precisamente esa reunión técnica en la que España no solo cambió de opinión y no solo dijo que no iba, sino que bloqueó que la Unión Europea pudiera acudir como tal. Porque es que esto lo piensa Chencho, y yo no sé si lo compartes conmigo, pero si cambian los factores, el orden de los factores, lo mismo lo de España podría tener sentido. Es decir, yo voy, pero bajo mandato de lo que sea, no voy así al tuntún, y yo que conozco bien la operación Atalanta, te digo que una cosa son los piratas somalíes que actúan así, con lanchas de esta manera, no sé qué, y los otros tienen misiles y no sé qué, debería ser otra cosa, no mezclemos misiones. Y si esta misión la hace la OTAN, yo voy con la OTAN. Si España hace esa explicación y no bloquea a los demás, a lo mejor hubiera quedado como un país súper lúcido, sí, que conoce el terreno y que es un país fiable, ¿no?
Sí, bueno, pero Sánchez de vez en cuando se abre la boca, como cuando estuvo en Israel y los hirió con sus declaraciones. En el fondo del tema, Sánchez no se estaba equivocando, tarde o temprano Palestina tiene que ser un buen estado, pero en el momento de decirlo y de la forma como lo dijo, inmediatamente lanzarse a dar la impresión de que Israel se está extralimitando por todas partes, una vez más es ganas de hacer un papel solitario, de llanero solitario, de muy macho, pero en el momento más ni el sitio ni el momento era lo adecuado, y ha sido igual. Esto en el bloqueo era una estupidez. Recuerda un poco la llamada que le hizo Obama a Zapatero cuando Zapatero se negaba a tomar medidas económicas, no le había hecho caso al presidente francés, no le había hecho caso al presidente alemán, que tenían que tener lógica e influencia sobre él. Y tuvo que llamarlo el adorado Obama, al que Zapatero adoraba, y ahí cambió de opinión. Esto es lo mismo, lo tengo que llamar Biden, diciéndole lo felicito por su triunfo, por su fuerte gobierno, pero este tema, además es que es un tema muy serio. ¿Cómo un país como España estamos luchando contra la piratería, no estamos luchando contra la piratería? Esto ha tenido que influir en ese espectáculo que dimos en la reunión de Bruselas, que fue un momento en que Sánchez se dejó influir por el ala podemita del gobierno, por el ala de Sumar, que le dijo, todo lo que se hace en esto es una vez más alinearnos con Israel y alinearnos con Estados Unidos. Y España no puede estar tan sumisa a Estados Unidos, tan sumisa a Israel. Porque si no, no tiene explicación. No tiene explicación la postura española, solo como caballero andante bloqueando algo para parar a terroristas.
Pero contra los intereses de una parte muy importante de España. España es un país estratégico en materia portuaria. Tenemos el puerto de Barcelona, el puerto de Valencia, el puerto de Algeciras, parte de todos los del norte, Vigo, La Coruña, Gijón, Bilbao, pero sobre todo esos tres que acabo de señalar, Barcelona, Valencia y Algeciras, son lugares estratégicos para el transporte de mercancía que viene justamente...
Claro, para que la gente lo entienda, los chips que vienen de Taiwán, para que lleguen a esos puertos españoles del Mediterráneo, la mejor ruta es pasar por el canal de Suez. Claro. Si les obligas a dar todo el voltio por África, pues le tienes que echar 9 o 10 días más.
Lo encarece mucho más.
Más el combustible, que lo encarece. Entonces, creo que era no tiene sentido.
El sarpullido anti-israelí y el sarpullido anti-americano que hay latente en una parte del gobierno español. Porque si no, es que no se explica lo de bloquearlo, es que no se explica. Como decía Vieito ahora mismo, por ahí pasa mucho comercio que joroba a toda Europa. Yo lo que pasa por ahí, el 18% del comercio mundial, que va a Europa y que va a España. Entonces, ¿cómo hace caballero solitario oponiéndote algo porque lo hace Estados Unidos?
Y sobre todo, Chencho, porque coincide, tú lo decías, lo primero, los sintomáticos son los bandazos, que en política exterior parece que es el peor síntoma de todos para la imagen internacional.
Correcto.
Y luego que la milicia de los hutúes está atacando a buques occidentales. Claro. Y además están justificando que esos ataques lo hacen para perjudicar a Israel y en solidaridad con Hamas y en general con los palestinos. Y coincide con la postura de Pedro Sánchez yendo por libre con respecto a las grandes potencias
occidentales. Y a España siempre le fue bien cuando nuestros aliados son Europa, la Alianza Atlántica y Estados Unidos.
Sí, porque suelen ser una garantía.
Pero si nuestros aliados son las dictaduras comunistas y los países gobernados por la extrema izquierda en Latinoamérica, y jamás, pues mal vamos.
¿Qué puede pensar en un analista alemán o canadiense o danés, es decir, los países de nuestro entorno cultural, jurídico, etcétera, que ve que a Sánchez lo felicita jamás y los terroristas hutíes? Hay que pensar, bueno, aquí, ¿qué está pasando con nuestro aliado? ¿Son fiables los españoles? No son fiables. ¿Nos van a dar información en estos días los servicios de inteligencia franceses, ingleses, alemanes, israelíes, con lo que está pasando? Pues no. Además que tienen acceso los partidos separatistas y Bildu tienen acceso a los secretos oficiales. Nos van a dar mucha información para que se la pasen a Irán, que pase a los hutíes, porque los hutíes estos están financiados hasta los dientes por Irán. Pues entonces, claro que no.
Eso te iba a preguntar. Ahora nos vamos a dar una última vuelta para cerrar este tramo de la mañana por Pamplona, donde se va a producir la noticia de esa moción de censura que va a poner a Bildu en el gobierno. Pero por cerrar este capítulo, Chencho, te quería preguntar precisamente por eso, por lo que acabas de mencionar, Israel. Lo de Estados Unidos lo hemos enfadado con este asunto del Mar Rojo, pero bueno, al final pasamos por el aro y pelillos a la mar, pero lo de Israel va a costar mucho de recomponer esa relación. ¿Qué significa Israel para un país como España en estos momentos? Es decir, ¿hay mucha literatura o hay realidad en eso de, ojo, que este país es importante en la seguridad, te puede echar un capote en asuntos de terrorismo? ¿Qué precio podemos pagar por estar a malas con Israel?
Mitad y mitad. Es decir, no es tan poderoso Israel como parece, pero tampoco es un país insignificante. Es mucho más importante que el hecho geográfico o la población que tiene 10-11 millones de habitantes. Israel es un país que tiene unos servicios de inteligencia formidables, siempre se citan los 3 o 4 mejores del mundo, y que tiene unas conexiones con el país más importante del mundo, con Estados Unidos, brutal. En Estados Unidos solo un 5 o un 6% de la población es israelí, es judía. Y sin embargo, tiene la política israelí tiene una enorme influencia en Estados Unidos. La prueba está en que Estados Unidos ha incluso vetado por enésima vez hace unos días una medida en la ONU para que no se le haga pupa a Israel. Es decir, que y luego Israel tiene también influencia en Londres, en Francia, en Alemania.
Y hasta en Marruecos.
O sea que esto no hay que mitificar el daño que nos puede hacer Israel, pero desde luego vamos a salir perjudicados, porque ahora mismo en Israel, yo he hablado con más de uno de aquel país, ahora mismo Sánchez es la bestia negra.
Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, que desde luego no es nada buena los bandazos que estamos dando en política internacional en los últimos tiempos. Y nada, del Mar Rojo, pues lo decíamos esta mañana, el día nos va a llevar del Mar Rojo a Irak y de Irak a Pamplona, donde va a estar la noticia política del día con esa moción de censura que comienza al mediodía. Bildu se va a hacer con el ayuntamiento, van a echar a UPN con el apoyo del PSOE, haciendo el PSOE lo que Pedro Sánchez dijo que no iba a hacer, que es pactar con Bildu. Como va a ser un día de tensión y hay manifestaciones convocadas, concentraciones convocadas frente al ayuntamiento de Pamplona, primero de Sortu, luego un poco después de gente de UPN, y va a ser una mañana complicada. Queremos darnos la primera vuelta por la capital de Navarra para saber cómo están las cosas. Allí está nuestra compañera Esther García. Esther, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Hay tranquilidad?
Pues de momento sí, aquí en la plaza consistorial hay tranquilidad. Bueno, pues la gente se ve que está como si fuera un día normal con sus carros de la compra que bajan aquí al mercado. Pero bueno, hay que decir, es una calma tensa porque a partir de las 11:30, que es cuando están convocadas esas concentraciones, sí que se prevé que, bueno, que haya un poquito más de jaleo. Ahora sí que podemos ver 2 furgones de la Policía Nacional porque evidentemente hay un amplio dispositivo de seguridad. Y también lo que indica que algo está pasando o va a pasar dentro del Ayuntamiento de Pamplona es que se ha acordonado lo que es la entrada principal. Hay unas vallas azules del Ayuntamiento de Pamplona que limitan ese espacio, supongo, para cuando una vez ya prospere esa moción de censura a partir de las 12 del mediodía vayan saliendo los concejales, la ex ya alcaldesa y el futuro alcalde salgan por aquí, pues bueno, para un perímetro de seguridad. Por el momento son más medios de comunicación que están aquí que personas concentradas, así que vamos viendo que a cuentagotas van entrando los diferentes concejales. concejales. Hemos podido ver a las personas de seguridad de Cristina Ibarrola, por lo tanto entendemos que ya está dentro. Hemos visto cómo pasaban algunos de sus compañeros y también concejales de otros partidos. En estos momentos, por ejemplo, pues bueno, llegaba Carlos García Adanero, Carmen Alba y diferentes, como digo, concejales. Pero de momento, aquí, 2 grados de temperatura, cielo nublado y tranquilidad.
Hombre, claro, en Pamplona lo que toca, que haga frío, ya me imagino, y un poquito de humedad, pero bueno, Pamplona es mucha Pamplona, los que tenemos familia política allí la queremos mucho. Esther, por terminar, simplemente sí. Cuando todo haya sucedido, lo que se espera es concentración de Sortu y que el nuevo alcalde vaya a la calle a estar con esa gente y luego al cabo de un rato también está llamada la gente de UPN.
En principio, oficialmente y convocada solo una concentración, que es la de la izquierda abertzale, porque hizo la petición el 28 de noviembre, cuando el 13 de diciembre saltó la noticia de la moción de censura. De hecho, a eso se acogía UPN para decir que esta moción de censura estaba pactada desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, solo tiene permiso oficial de delegación del gobierno esa concentración de la izquierda abertzale. UPN, sí que se espera que simpatizantes de Cristina Ibarrola vengan aquí para rechazar el cambio que se va a producir dentro, pero oficialmente solo hay convocada esa concentración. Uh-huh. Lo que está previsto es que una vez que Asirón se haga con la alcaldía, salga a saludar al balcón del ayuntamiento, como lo hizo en 2015, cuando gobernó de 2015 a 2019, y luego sí que salga por la puerta principal. Quien también va a salir por la puerta principal, porque además lo dijo ayer y dijo que con la cabeza muy alta, será Cristina Ibarrola.
Uh-huh. Pues gracias, Esther, y cualquier novedad, pues ya sabes, tienes la línea abierta de Herrera en Cope. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Bueno, pues esa era la última hora en directo en Pamplona, donde se va a producir la noticia. Lo que hay que pedir es tranquilidad, porque además, si se produce alguna cosa fea o algún grito de más o alguna historia, están deseando algunos de claro. Utilizarlo, decirlo. Es como UPN, es la nueva Batasuna. Y vamos a ver comparaciones de estas que nos están dejando un poco fuera de juego, ¿no, Vito? Sí.
Yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es muy importante la serenidad y... hay que enfrentarse en democracia a quien tiene ideas que son tan totalitarias como es la de Bildu, pero hay que hacerlo desde la serenidad, la fortaleza democrática, pero siempre que las formas sean las adecuadas y sin caer para nada, ya no en la violencia física, sino en la violencia verbal.
Uh-huh. Habrá que ver también cuando Cristina Ibarrola salga con la cabeza alta por ese ayuntamiento, cómo se comporta también la gente de Bildu. Ahí también va a haber un termómetro de decir, hay respeto bueno, institucional.
Cristina Ibarrola decía que la gente de UPN es gente sensata, no va...
El problema es que la gente de Bildu tienen un historial de escupir, de sí. Insultar y no sé qué, que bueno, hoy va a ser un día bueno para saber cómo se comportan, ¿no?
También te lo decía a ti en la entrevista a la todavía alcaldesa, que al final los incidentes en Navarra y en el País Vasco los provocan los de siempre, y eso hasta ahora ha sido así. Yo me quedo con lo que te ha dicho también Sergio, que a partir de mañana se ve con fuerzas de liderar la oposición para volver a ser alcaldesa después de haber ganado las elecciones, que yo creo que esto también hay que recalcarlo. UPN ganó las elecciones sí. Y pocos meses después PSOE y Bildu la echan del ayuntamiento.
Uh-huh. Pues este es el día en el que el PSOE finalmente coloca a Bildu en la capital de Navarra, en el ayuntamiento de Pamplona. Son las 9:48. Lo que yo tengo ahora es un buen consejo de Endesa.
En los medios hablamos mucho de la transición energética, pero deja que te cuente una cosa de la que no se habla tanto. De cómo las energías renovables están transformando la economía, creando nuevos empleos y recuperando espacios naturales. Pues todo eso lo podemos ver en Deja que te cuente, la nueva serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. Un recorrido por lugares como Andorra en Teruel o Aspontes en A Coruña para conocer de primera mano todos esos cambios y todas las oportunidades que están surgiendo. Algunos lugares están cambiando mucho y lo van a hacer aún más gracias a las energías renovables. Descúbrelo en endesadejaquetecuente.com, la serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. No te la pierdas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia del adiós de nuestro padre, de nuestro guía, de nuestra estrella. Se marchó Pepe Domingo Castaño, pero el adiós del más grande de la leyenda de la radio nunca pudo ser triste, porque él se fue como quería, con una sonrisa en la boca y haciéndonos ver a todos que que somos un grupo, que somos una familia. Y por eso os digo que espero en el 2024 seguir compartiendo con todos vosotros historias grandes como lo era Pepe Domingo.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años. Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Hay otra Navidad, sin villancicos, sin regalos, sin fiestas. La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Carlos Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué tenemos a partir de las 10 de la mañana?
Pues mira, queremos reírnos, echar un buen rato con los fósforos. Ya sabes que a partir de las 10 hablamos con los oyentes de Herrera en COPE. Y hoy, fíjate, es yo creo que de casi de obligado cumplimiento. Día de los Santos Inocentes. Tú decías esta mañana que se está perdiendo la costumbre, ¿verdad? Y ya está la cosa flojita, pero aquí se han hecho buenas bromas divertidas, bromas ingeniosas. Bueno, queremos que nos cuenten eso, los oyentes. ¿Cuál es la broma que hizo? ¿Qué es lo que preparó? ¿Qué es lo que organizó? ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Esperamos y buscamos historias en las que no haya ningún hueso roto, claro.
Claro, claro. Y bueno, y eso explicar. Y además que se la colé, que se lo tragó, que vamos, que un poco más. Y el tío le da un jamacuco. Esas son las cosas buenas de los Santos Inocentes. Se está perdiendo, como decía Vito. Yo no sé por qué. Yo creo que tienes el Twitter. Como el Twitter cuenta tantas trolas ya, pues sí, ya estamos escamados, no nos creemos nada.
Es que ya hay, todo el año es el Día de los Santos Inocentes.
Claro,
¿no?
Yo creo que va a ser eso, va a ser eso.
Ya se cuentan tantas mentiras.
Pues fíjate, es lo que hay. El teléfono lo hemos dado, ¿no?
No lo hemos dado, pero lo repetimos.
Dalo, para que la gente...
900-900-50-60-06.
Perfecto, pues ya lo saben, Día de los Santos Inocentes y demás radio. Así que yo lo que voy haciendo es agradecer a Vito Rubido, a Chencho Arias y a Paloma Esteban este rato de radio. Y como supongo que nos veré más, pues feliz año nuevo.
Feliz
2024.
Feliz año para ti.
Que nos traiga mucha prosperidad y buenas noticias.
Seamos optimistas.
Estoy yo ya de contar noticias.
Feliz año para ti, para tu familia política de Pamplona.
Ah, hombre, claro que sí. Además, seguramente nos estarán escuchando. Qué buena gente.
Y a Chencho hay que darle un abrazo que está ahí en la distancia.
Claro que sí, Chencho. Claro que sí. Pues yo cuando voy a Pamplona me traigo siempre chistorra y pacharán.
Qué maravilla.
El pacharán me cuesta más, pero me sabe más decir que no. Pero bueno, es lo que hay. En fin, que nada, que la vida sigue, la radio también. Y yo me voy a ir a El Corte Inglés con la mágica Mariani. Buenos días.
Muy buenos días y bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con hasta el 40% de descuento hasta el 5 de enero y solo en El Corte Inglés. La magia de regalar, con una selección única de marcas y ofertas en moda, belleza, deportes y mucho más. Si quieres empezar el 2024 con lo último en electrónica y las mejores ofertas, en El Corte Inglés puedes encontrar un móvil Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB por solo 969,90 y su precio anterior era de 1.409,90. O también un Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45 mm que antes costaba 469,90 por solo 239 euros. Empieza el año también con ofertas en electrodomésticos, con descuentos del 15% y más en toda la marca Dyson y un 15% en vinotecas. Consulta excepciones. Hasta el 5 de enero, un momento mágico para regalar solo en El Corte Inglés. En tienda web y app. ¡Feliz 2024!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope. Mano a mano. Nos superamos una y otra vez. Nos reímos, nos emocionamos. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Bodegas Protos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alimentos de Aldi. Ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡La piña!
Esta semana tienes la piña para despedir el año a solo 0,79 el kilo. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes internet? Entonces atención.
Let's go.
Porque llega el descuentazo de final de año de MediaMarkt para que acabes el año de la mejor manera. Solo hoy disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología en MediaMarkt.es y en la app. Aprovecha que quedan pocas horas.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.